10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Fue. Llévense
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Lo que acabamos de escuchar es Tecolote, en esta versión que nos presenta San Pascualito Rey, acompañado de Marisol, vocalista de la banda La Santa Cecilia, para iniciar un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10, que el día de hoy nos lleva a un recorrido en torno al paisaje sonoro, en el marco del Día Mundial de la Escucha. Y es que, si te pones a pensar, hay sonidos que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas. Las canciones de la infancia, el pregonero del mercado, el carro de plátanos o el afilador que pasan por el barrio. En ocasiones, un pequeño sonido te evoca recuerdos muy especiales, te traslada a ciertos momentos y vivencias. Algunos de estos sonidos han desaparecido, como el sonido de la conexión a internet de los 90, o los sonidos de las ranas, cuyo hábitat ha sido alcanzado por la mancha urbana. El día de hoy te invitamos a disfrutar de las vivencias que nos brinda escuchar y darnos tiempo sobre todo para evocar estos sonidos que son importantes para nosotros, además de percibir con atención los múltiples sonidos que nos rodean y conforman el paisaje sonoro de nuestra vida. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, Lolita Estrada y Raúl Peguero en los productos en grabación, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
El Día Mundial de la Escucha se celebra como todos los años el 18 de julio. Surgió como una iniciativa propuesta por la World Listening Project y por la Midwest Society for Acoustic Ecology, con el objetivo de reflexionar sobre los sonidos que nos rodean, así como la búsqueda de soluciones a diversos problemas originados por los mismos. Entre los principales objetivos que se pretende conseguir en el Día Mundial de la Escucha, se encuentra crear conciencia sobre los diversos proyectos que se están llevando a cabo sobre los sonidos. Así que el Expreso de las 10 se une a la celebración del Día Mundial de la Escucha. ¿Existe un paisaje sonoro que te traiga recuerdos de tu infancia? Comparte con nosotros tus sonidos. ¡Comenzamos!
Y saludamos con mucho gusto esta mañana al doctor Oscar Reina, especialista en ornitología. Viene del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara. Me da muchísimo gusto verlo de nuevo después de mucho tiempo de no encontrarnos presencialmente. Doctor Oscar Reina, bienvenido a bordo del Expreso de las 10.
Muchas gracias, Alonso, por la invitación, a ti como estrella y a todo el equipo. Muchas gracias por recibirnos y nuevamente empezar con este asunto de los sonidos. Los sonidos yo creo que son una parte importante y es algo intrínseco en toda la naturaleza que tenemos y también en la que es la parte humana, ¿no?
Claro, los sonidos son parte de la naturaleza, son parte de la identidad cultural y también son parte de nuestra vida porque nos evocan recuerdos y momentos muy importantes de nuestra existencia.
Sí, yo creo que es una parte importante dentro de la cual nosotros siempre hemos vivido, ¿no? Tenemos sonidos que son producidos por la propia naturaleza, eso es lo que sería la geofonía. Sí. Estamos hablando de la lluvia, estamos oyendo escuchar el ruido del mar, el movimiento de las hojas en un bosque, pero también tenemos lo que sería la geofonía y la biofonía. Esto es la que es producida tanto por animales, en este caso pueden ser insectos, pueden ser mamíferos, pueden ser ranas, todo aquel que emita un sonido. Entonces ya tenemos un aspecto importante del sonido, pero luego viene el siguiente, que es realmente en aquel donde es producido por el hombre. Todas sus herramientas, el propio hombre, genera ruidos que son intrínsecos y estamos hablando ya de tres componentes principales de lo que sería el paisaje sonoro con el cual estamos inmersos, que sería la geofonía, la biofonía y la antropofonía. Entonces, hay un cuarto sonido, pero todavía eso lo dejamos un poquito fuera, pero sí es una parte importante de todo el entorno, de todo nuestro ambiente y que siempre ha estado presente, ¿no?
El Día Mundial de la Escucha es también un pretexto para reflexionar acerca de la riqueza sonora que nos rodea, la cual frecuentemente pasa desapercibida, doctor, incluso cuando vamos al parque, a correr o a caminar. A veces nos llevamos nuestros audífonos y dejamos de percibir toda esta sonoridad que nos acompaña diariamente.
Sí, yo creo que muchas veces hemos perdido esta capacidad, las preocupaciones que tenemos, el trabajo, el estar presentes en algún sitio, luego, dejamos de percibir los sonidos. Yo creo que es una parte importante que hemos dejado de lado. Cuando vamos, lo que tú comentabas ahorita, cuando va la gente a correr a los parques, normalmente no escucha el sonido del viento sobre los árboles, no escucha las aves, no escucha el movimiento del agua, incluso si está lloviendo, pero incluso no escucha quién está llegando a un lado de él. Entonces, muchas veces traemos los radios y dejamos de escuchar el sonido propio, este paisaje sonoro que puede envolver, digamos, a ese parque. Pero en cada sitio tiene una característica muy particular, así como si vamos al centro, tiene una característica particular, la antropofonía, que es mucho mayor que la geofonía o que la biofonía. Entonces, realmente cada sitio, si vamos al mar, escuchamos las olas, escuchamos el viento, estamos escuchando el golpeteo de las olas sobre las piedras, si vamos al bosque, el sonido del agua, de un riachuelo, de la lluvia. Entonces, cada uno es particular. Sin embargo, todos los sonidos están presentes, y pensando que la velocidad del sonido a una temperatura aproximadamente de 20 grados centígrados viaja 344 kilómetros por minuto, por segundo, perdón, entonces ahí dejamos de escuchar todo ese sonido, ¿no?
Es un buen pretexto el día de hoy para tomar conciencia y reflexionar acerca de ello. El doctor Oscar Reina ha compartido con nosotros parte de su archivo sonoro y nosotros lo vamos a transmitir en la radio al mismo tiempo que conocemos algunas de las fuentes que están emitiendo estos sonidos. El primero es un ave y se conoce popularmente como chara. Vamos a escucharla. Háblenos acerca de esta ave cuyo canto acabamos de escuchar, doctor Reina.
Sí, esta es una especie muy particular, sobre todo o de bosques tropicales secos o de bosques de pino encino. Normalmente la podemos escuchar lo que es Tapalpa, en el caso de Mazamitla, en aquellos bosques donde esta especie es muy muy frecuente, es muy común, y este es su canto muy particular. Es idéntico a una chara, que es sobre todo en las zonas tropicales, pero normalmente estas se agrupan, ¿sí? Y escuchamos el sonido de diferentes individuos y nosotros decimos es una chara azul que habita en un bosque de pino, ¿no?
Al mismo tiempo te das cuenta de las aves que habitan en cierto lugar, tal vez sea más fácil escucharlas que observarlas.
Sí, a veces las cuestiones, actualmente se está trabajando sobre todo con la grabación en diferentes ambientes, sobre todo en los ecosistemas, y normalmente dejamos una grabadora desde el punto de vista automático y estamos grabando todo. Muchas veces ni siquiera los vemos, pero normalmente sí los podemos escuchar. La cuestión es muchas veces cómo identificar el canto de una ave y quién es el poseedor, quién es el dueño de esa voz, para poder identificar desde el punto de vista que trabajamos la ornitología. Entonces ahí es donde quedamos a deber un poco. En selvas tropicales, sobre todo en el Ecuador, en Colombia, en Brasil y todo esto, se está utilizando la grabación automática. Dejas una grabadora y grabas por 24 horas, 30 días del mes. Tienes un acervo muy importante de sonidos, desde pájaros, desde insectos, de todo esto. El único gran problema es que muchas veces todavía tenemos un desconocimiento de quiénes son los dueños de cada una de las diferentes voces.
Claro, por la diversidad de especies que pueden existir. Vamos a escuchar ahora el colibrí. El colibrí es un ser enigmático, a pesar de lo pequeño de su anatomía, y genera este sonido.
Ese sonido, ese es su canto, y también se escucha, no sé si se alcanza a percibir,
el aleteo
sí, del ave, ¿no? Pero estamos hablando de que es un colibrí que vive en espacios urbanos. Se anota claramente. Perdón.
No se preocupe. Perdón. Son parte del sonido también. Ese entonces, es un sonido generado por el hombre y la tecnología.
Sí, entonces es una parte importante, es un colibrí que normalmente habita en zonas urbanas. Se escucha el paso del camión, no sé si se percibió, se escucha el paso del camión, y esto está grabado en un comedero artificial. Entonces podemos escuchar cuando llega a beber, pero también el zumbido del ara, el aleteo que tiene, 70 aleteos por segundo. Entonces es sumamente interesante percibir estos sonidos para poderse imaginar claramente la potencia que pueden tener esos animales, ¿no?
Enseguida vamos a escuchar un jilguero. Algunos de estos sonidos también evocan ciertos recuerdos de las personas.
Sí, claro. Yo creo que es una de las especies más queridas por la gente, pero también más capturada y que se han perdido sus poblaciones, en el caso del jilguero, sí, Meadestes occidentalis, que es su nombre científico. Y esta especie, normalmente antes veíamos a los pajareros con aquel montonal de jaulas sobre sus espaldas, y se escuchaba claramente, ahí viene el pajarero, porque estaban cantando las aves. Pero también evocaba también en que estábamos con nuestras abuelas, y cuando teníamos un jilguero, ella tenía un jilguero, pues en la mañana tempranito nos despertaba a 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, y ya estaba cantando, y sabíamos que estábamos con mi abuela, y escuchábamos y sabíamos que tenía un ave, ¿no?
Entonces tal vez las personas que están escuchando el canto del jilguero a través de la radio, al mismo tiempo y sin pensarlo demasiado, están evocando algunos de estos recuerdos.
Yo creo que sí, yo creo que es una parte importante, y normalmente cualquier sonido que esté asociado a nuestros recuerdos, ahí va a estar presente siempre. Y en el caso de las aves, pues son los jilgueros, son los gorriones, bueno, hay una infinidad de aves que nos recuerda el que teníamos nosotros apresados, que suene un poco drástico, tenemos apresados las aves, cuando podíamos escucharlas en los parques, en los bosques, en los espacios donde son totalmente libres, ¿no?
Algunas especies se han adaptado a la vida urbana, otros sonidos han desaparecido. Este que vamos a escuchar ahora, me voy a permitir compartir algunos de los sonidos que yo también he registrado. Adelante. Por ejemplo, este es el paisaje sonoro de un ave que es conocido como zorzal o mirlo, de acuerdo a lo que nos dijo la bióloga Sandra Gallo una vez que lo publiqué en internet, y suena de esta manera. A pesar de vivir en la ciudad, puede seguir disfrutando del canto de las aves. Este se llama Tordus rufo paliatus.
Rufo paliatus también. En el caso de la ciudad, nos visitan dos especies. En el caso de Tordus rufo paliatus y Tordus migratorius, que es una especie de larga distancia, de viaje de larga distancia. Pero en este caso, rufo paliatus, lo escuchamos de manera frecuente en las mañanas, 5:30 de la mañana. Hay que levantarse muy temprano para grabarlo. Y sobre todo eso, ya casi para anochecer.
Ese fue el caso de mi grabación, fue por la tarde.
Sí, fue por la tarde, ya casi para oscurecer, se escucha de manera continua. Y esto es, nos está anunciando, o le está anunciando, una, primero a otro contrincante, que ese es su territorio. Segunda, le está anunciando a una hembra que ahí está presente y que su canto, pues, puede ser el mejor. Pues sí, claro. Puede ser el mejor. Y la otra le está diciendo a la gente, no te rimes, ¿sí? Entonces, hay diferentes, en el mismo canto podemos evocar diferentes acciones que se pueden desarrollar. Está peleando, puede pelear con otro, o le está marcando, este es mi territorio, no te metas. A las niñas le está diciendo, mira, soy el mejor, canto bonito, y Pavarotti me llega poquito más abajo. Entonces, la otra es, puede ser de repeler o de agresión para otros machos, ¿no?
Es paradójico porque a veces lo relacionas como algo muy bonito, muy tranquilo, te produce estados emocionales de tranquilidad. Sí. Cuando la comunicación tiene que ver tal vez con esta defensa del territorio, en fin.
Sí, yo creo que normalmente en el caso de los de las aves, en el caso de las ranas, en el caso de mamíferos, le indicas a otros que ese es su espacio, ese es su territorio, que le está diciendo a las niñas que ahí está presente y que, bueno, cualquier acción que puedan tener, pues está él presente y es el mejor. Y la otra es agresiones hacia otros que quieran invadir su espacio. Entonces, el canto emitido por ellos, nos indica diferentes acciones dentro de un mismo contexto, ¿no? Dentro de un mismo canto.
Y esta musicalidad es verdaderamente hermosa, como lo acabamos de percibir en los sonidos que hoy compartimos en el Expreso de las 10, en el marco del Día Mundial de la Escucha.
Por la carne también se llega al cielo. Hay pájaros que sueñan que son pájaros y se despiertan ángeles. Gilberto Owen.
El Expreso de las 10.
Yeah.
largo del planeta se realizan durante el Día Mundial numerosas actividades relacionadas con la escucha. Producción de sonido al aire libre estudiando los sonidos de la naturaleza. Caminatas sonoras colectivas. Exploración de paisajes sonoros y de escucha del entorno. Actividades educativas relacionadas con ecología acústica, grabación de campo o temas afines. Publicación de sonidos o composiciones que inviten a escuchar el entorno a través de las redes.
Pues el día de hoy estamos hablando acerca de la importancia de estos sonidos que son la banda sonora de la existencia, sonidos que genera la naturaleza, sonidos que genera el propio hombre y desde luego la tecnología. Enseguida, antes de escuchar los comentarios de nuestro invitado en vivo, el doctor Oscar Reina, especialista en ornitología, que nos acompaña el día de hoy en el programa, vamos a escuchar a la bióloga Sandra Gallo, quien nos platica acerca del Día Mundial de la Escucha, el paisaje sonoro y la bioacústica.
Hola, buenos días, amigos del Expreso de las 10. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sandra Gallo, soy bióloga egresada de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por invitarme para platicar acerca del Día Mundial de la Escucha. El sonido ha sido parte muy importante de mi vida desde el año 2000, cuando inicié con la escucha profunda de los ecosistemas aquí en nuestro país, específicamente aquí en Jalisco. Posteriormente tuve la oportunidad de ir a hacer estudios de posgrado, los cuales, pues bueno, ya me relacioné con un área de estudio de la biología que es la bioacústica. Tuve la oportunidad de viajar a Isla Guadalupe, que se encuentra frente a Baja California, y ahí, pues bueno, hicimos la descripción de las vocalizaciones de una especie endémica de esta isla, y bueno, pues tuvimos que realizar muchas horas de escucha profunda de los cantos y los llamados de este majestuoso lugar. Posteriormente tuve la oportunidad de realizar el proyecto de paisaje sonoro de las Islas de México, en las cuales, bueno, estuvimos haciendo monitoreo acústico para, pues, darnos cuenta si las especies que habían sido extirpadas por diferentes actividades humanas en el pasado, pues, si estas especies que son de hábitos nocturnos y que aparte, pues, habitan en madrigueras, a través de sus sonidos, si podíamos detectarlas y, pues, bueno, encontramos resultados muy esperanzadores para la conservación de nuestro país. La escucha de diferentes ecosistemas, pues, nos ha llevado también a descubrir información que existe en la naturaleza que por muchos años estuvo oculta debido a que no se contaba también con la tecnología que ahora tenemos, que es bastante portátil. Y fíjense que la historia de tanto la bioacústica como el paisaje sonoro, pues, es muy interesante debido a que tanto las grabadoras como los micrófonos, pues, se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial con fines de espionaje. Entonces, pues, en el año de 1945 es cuando se libera esta tecnología y entonces los investigadores pueden utilizarla para grabar los ecosistemas. Entre los sonidos más carismáticos, por supuesto, se encuentran las aves que cantan en nuestro mismo rango de frecuencia, pero también animales como los murciélagos o los grandes mamíferos también, como las ballenas, pues realizan vocalizaciones. Muchas de ellas, pues, no las podemos escuchar debido a que los humanos, pues, escuchamos en un rango de frecuencias definido entre los 20 y los 20.000 hertz. Y bueno, pues, nuestro mundo está rodeado de sonidos definitivamente. El concepto de paisaje sonoro es muy interesante y fíjense que se genera en la rama artística, es decir, a través de compositores y músicos canadienses. El Día Mundial de la Escucha se elige el día 18 de julio de cada año en celebración al cumpleaños de la persona que designó el concepto de paisaje sonoro, que es este músico y compositor Murray Schafer. En el año 2019, en la Fonoteca Nacional en la Ciudad de México, se realiza el Encuentro Internacional, que es el Foro Mundial de Ecología Acústica, y ahí, pues, entendí mucho mejor lo que es el concepto de paisaje sonoro en viva voz de Murray Schafer. En la actualidad, pues bueno, en el año 2011, para mí es una celebración debido a que la ecología reconoce la ecología del paisaje sonoro como una herramienta fundamental para conocer información de los ecosistemas y bueno, de ahí ha sido una cascada de investigaciones y de encuentros científicos que giran en torno del sonido de nuestros ecosistemas, que se aplica en la taxonomía, en la evolución, en el diagnóstico de la salud de los ecosistemas y en la actualidad el sonido también nos puede dar unas pistas del impacto del cambio climático en nuestras comunidades naturales y por supuesto hemos detectado los sonidos en peligro de extinción, que es decir que si los bosques se encuentran en silencio pues es la ausencia de las especies y esos son sonidos en peligro de extinción.
Pues un saludo y un agradecimiento para Sandra Gallo, nuestra amiga bióloga especialista en bioacústica, quien nos platica acerca de esta reflexión en torno al Día Mundial de la Escucha. Y aquí en vivo nos acompaña el doctor Oscar Reina, especialista en ornitología. Sandra Gallo es especializado en el tema de la bioacústica. ¿Fue su alumna en algún momento, doctor Reina?
Sí, así es. Un saludo a Sandra. Es bonito escucharla. Sobre todo que es una persona que se ha involucrado mucho en el asunto de la bioacústica. Trabajó, sí, en las islas y sobre todo también le ha encantado grabar ballenas, grabar delfines. Entonces es una persona sumamente capaz y se ha enamorado realmente de este asunto, de lo que es el paisaje sonoro. Pues una felicitación para ella y un gran saludo para Sandra, ¿no?
Sí, Sandra nos hablaba de el sonido como indicador de la salud de un ecosistema. Es decir, si han desaparecido algunas especies, ya no escucharás los sonidos que acostumbraban a emitir. Algunos sonidos han desaparecido. Y le preguntamos a nuestros radioescuchas, ¿qué sonidos extrañan de su vida? Y por ejemplo, Pepe nos dice, uno de nuestros radioescuchas, se extrañan los sonidos del reventar de las olas en la playa por la noche. Desde que hay pandemia no he podido visitarla. Y ciertamente, claro, estos sonidos no los hemos podido experimentar muchas personas.
Claro, yo creo que Barry Crausen es una persona que ha estudiado mucho el aspecto, sobre todo con aves. Y Bernie manejaba en un bosque, él duró 20, 25 años trabajando en un bosque, y graba, vamos, digamos por ahí en 1985, no recuerdo exactamente la fecha, pero él graba el sonido de todas las aves en su conjunto. Se hace una tala selectiva de ese bosque y resulta, digamos que de 25 especies que escuchaba, únicamente llegó a escuchar 5, más aparte parte del arroyo.
No puede
Entonces,
ser.
Entonces, desaparecen, aunque sea una tala selectiva, desaparecen los sonidos, desaparecen los sonidos en ese espacio. Sin embargo, debo de asumir que se trasladan a otro sitio donde está menos perturbado. Y esa perturbación lo podemos observar y lo podemos escuchar nosotros en la ciudad. Vayan al centro y no escucharán aves casi, salvo las palomas. Lo único que casi siempre va a estar presente. Entonces, todo lo demás desapareció. La cuestión es de que lo que evocaban ahorita, normalmente íbamos y nos sentábamos a la orilla, en la playa, en el mar, y escuchábamos el ir y el volver de las olas, y eso nos arrullaba. E incluso buscábamos la habitación que es donde se escuchara el mar, donde se escuchara las olas, ¿no? Y eso nos evoca posteriormente como un gran recuerdo al decir, perdemos sonidos por ahorita, en este caso de la pandemia, perdemos sonidos porque ya no podemos ir, o perdemos sonidos porque ya los espacios donde antes íbamos
han desaparecido
o están totalmente modificados, ¿no?
Déjeme hacer una pequeña pausa, doctor Oscar Reina, y continuaremos analizando la importancia de estos sonidos que son parte de nuestra vida, de la banda sonora de nuestra existencia, en el marco del Día Mundial de la Escucha.
Popular, provinciano, pajarero, fui por el mundo buscando la vida. Pájaro, pájaro, conocí la tierra. Reconocí dónde volaba el fuego, la precipitación de la energía, y mi desinterés quedó premiado, porque aunque nadie me pagó por eso, recibí aquellas alas en el alma, y la inmovilidad no me detuvo. Pablo Neruda.
¡Esto de verdad es inaudito!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Esta mañana estamos hablando acerca de la importancia de identificar los sonidos que nos acompañan en la vida cotidiana. También los sonidos han servido de inspiración para la creación artística. Vamos a escuchar ahora el trabajo de un músico y productor sudafricano que se llama The Kiffness, en realidad es David Scott, y a partir del sonido de un gato empezó a ensamblar diversos instrumentos. Esta canción, de hecho, lleva el nombre a partir del sonido que emitía el gato. Alugaluk Cat es el nombre de esta pieza. Vamos a escucharla. Muchas gracias por seguir con nosotros. El día de hoy nos acompaña el doctor Oscar Reina, especialista en ornitología del Departamento de Ciencias Ambientales en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué opina de esta creación a partir del sonido de un gato, doctor Oscar Reina?
Yo creo que es esa creatividad que nos da y nos permite los sonidos, lo podemos hacer, ¿no? E incluso hoy también se ha manejado, muchas veces vemos los alambres y vemos los alambres llenos de aves.
Sí.
Y los músicos están viendo notas musicales.
Como si fuera un pentagrama.
Como si fuera un pentagrama. Y realmente lo que están viendo es cómo están acomodadas las aves sobre esa estructura.
Como si fueran notas musicales.
Empiezan a generar música con las notas generadas por las aves perchadas en el sitio, ¿no? Entonces, la creatividad es enorme, ¿sí? Entonces, genera sonidos y con los propios sonidos genera otros sonidos diferentes, ¿no?
Uno de los temas de investigación que usted ha realizado es en torno a las ranas y los sapos. Incluso una parte de esta investigación tiene que ver con sus sonidos.
Así es, me ha encantado mucho. Alguien me decía que era una locura andar desde las 6 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana.
Porque muchos de estos sonidos son nocturnos.
La mayoría, casi la mayoría en el caso de ranas y sapos normalmente son nocturnos, acabándose la luz. Empiezan a emitir, empiezan a sonar también estos maravillosos individuos que son grandes indicadores de calidad de sitio. Entonces, el sonido nos permite, primero, saber quién es, poderlo identificar. Y hoy, desde el punto de vista taxonómico, se está utilizando el canto como un elemento importante para poder describir las características físicas y espectrales, para poder definir que ese canto es única y exclusivamente de esa especie.
Vamos a escuchar el siguiente sonido. Este es el canto de un ser conocido como Rhinella marina.
Hoy cambió taxonómicamente cambió el nombre, sí, es otro nombre, pero es este sapo que habita principalmente en zonas de bosques tropicales. Sin embargo, mi padre y mi madre nos hacían referencia de que llovían y llovían sapos.
Llovían sapos.
Y eran normalmente esta especie.
¿Pero a qué se referían con que llovían sapos?
Llovían sapos porque empezaban a aparecer, y normalmente las ranas y los sapos en su mayoría, digamos casi en el 95%, 90%, normalmente aparecen durante el periodo de lluvias. Durante todo lo demás no están, pero están enterrados. Forman una pequeña capa que los envuelve y los protege, conserva la humedad, y hasta que inician las lluvias, ellos salen y se anuncian de esta manera. Y volvemos al asunto de, estoy aquí, este es mi territorio, y niñas, estoy presente, ¿no? Entonces, es un montonal de situaciones que se pueden manejar con el caso de las ranas. Pero esta es muy particular. Ahorita en los poblados, en los próximos aquí a Guadalajara, en este la grabamos en Tecolotlán, y estaba exactamente perchada, vamos, en el sentido del piso,
sí,
debajo de una lámpara. ¿Por qué? Porque normalmente las lámparas atraen insectos, y los insectos chocan con la lámpara, caen al piso y él se empieza a alimentar. Pero entonces se empieza a emitir este tipo de sonidos, que es muy particular de esta especie, ¿no?
Es un sonido muy enigmático. ¿Qué tan grande es este sapo?
En su proporción estamos hablando entre 20 y 25 centímetros.
¿Es grande?
Sí, es bastante grande, pero ahora con el uso de insecticidas, plaguicidas y todo este asunto que se maneja, sobre todo para cuestiones agrícolas, se han disminuido esas grandes poblaciones de estos bichos tan enormes. Hoy son más pequeños, estamos hablando de entre 15, 20 centímetros, los más grandes, y ya cuando vemos uno de esos, nos emociona, porque claro, incluso lo puedes tomar y cabe realmente en la palma de tu mano, y es un sapo bastante grande, ¿sí? A diferencia de otros que miden más o menos 11 milímetros, 12 milímetros.
Pequeñitos.
Pero muy, 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 muy pequeños.
Así es la diversidad de estas especies.
Sí.
Y bueno, ante el peligro de extinción lamentable, desde luego, también existe la posibilidad de conservar la especie, al menos a partir de su sonido, como en este caso, esta grabación.
Yo creo que es una parte importante. Se ha manejado en aquellos sitios donde guarden los sonidos de todo tipo, de geofonía, de biofonía, de antropofonía, que estén guardados, que formen parte del acervo, porque muchas gentes, yo si le digo a un niño o a un joven,
¿qué es esto?
No va a saber qué es. Sin embargo, podemos hoy en los grandes museos, en los sitios donde podemos almacenar esta información, tenemos ahorita la capacidad de generar una imagen y asociarlo, digamos, con el canto. A lo mejor no lo van a ver, a lo mejor mucha gente no sale al campo, pero ya puedo decir, esta especie de este tamaño cantaba así. Y eso, desde el punto de vista taxonómico, ya sabemos quién está presente en los diferentes ecosistemas, ¿no?
También el sonido puede ser un pretexto para la comunicación intergeneracional, donde
claro,
los abuelos puedan platicar acerca de algunas anécdotas y los sonidos que se escuchaban en la infancia con sus nietos. También en la ciudad existen algunos sonidos en peligro de extinción. La vida es dinámica, cambian las cosas y algunos sonidos también desaparecen. Otros permanecen, por fortuna, como este que escucharemos ahora. El sonido del afilador es sumamente evocador y es muy bello, además.
Yo creo, el día de ayer nos enviaron un video donde dice, esto es lo vivido, ¿no? Y una parte es esto, los afiladores. Le hace falta aquí algún elemento muy importante. Yo, cuando era más jovencito, bueno, ya hace bastante tiempo, faltaba el afilador.
Había un canto también.
Había un canto asociado con el silbido que emitían a través de esta bocarina que tienen, y luego gritaba él, el afilador, y hacía, evocaba más o menos el mismo sonido, pero eso se perdió. ¿Dónde está aquel que vendía los elotes? ¿Dónde está aquel que gritaba plátanos asados? Entonces, todo eso también se ha perdido. En muchos pueblos todavía existen, sin embargo, ese acervo de sonido, pues está perdiendo, ¿no?
Claro, cuando muere el transmisor oral,
claro,
muere con él un conocimiento muy importante, como en este caso de muchos pregoneros.
Sí, sí, y sobre todo en el caso ahorita que comentas eso, una parte importante es de que debe haber un emisor y debe haber un receptor. El problema es que muere el receptor, nadie lo escucha. Muere el emisor, dejan de escuchar los que están todavía como receptores. Entonces, ese tipo de situaciones, el sonido va a abarcar a dos entes importantes: quien emite el sonido y quien recibe el sonido y la señal del sonido. Entonces, ahí, en este caso, sin verlo nosotros, y escuchábamos ese sonido y sabíamos que era el afilador.
Esa capacidad para despertar la imaginación. Así es, y así en eso es. La radio se parece mucho también.
Yo creo que es una parte importante la radio. Estamos hablando de ondas hercianas. Estamos transmitiendo en una cabina donde nadie a lo mejor nos está viendo, pero nuestro sonido, nuestra voz está emitiendo un sonido y está enviando un mensaje a todos aquellos que le escuchen. Sumamente importante el escuchar nuestro entorno para poder tener una idea y evocar posteriormente ese sonido. Y en el caso del afilador es algo que sin salir sabemos que va el afilador, ¿no?
Es por eso la importancia de conservar y sobre todo valorar todos estos sonidos.
Cantos de grillos. Entre cantos de grillos, mis pasos, huérfanos de ruidos, recogen sueños para guardarlos en la cara sonriente de los niños.
Este es un poema de José Ramos, el poeta albañil, que grabamos hace algún tiempo. José murió lamentablemente hace algunos años, pero hemos conservado su voz. Y aquí nos habla del canto de los grillos. Una de nuestras radioescuchas, Sofía Torres, dice: me acabo de dar cuenta que tengo mucho tiempo que no escucho a los grillos. Ya no hay tantos, o el ruido de la ciudad no permite escucharlos. Ciertamente muchos de estos sonidos han desaparecido. Estela García nos dice: muy interesante lo de los sonidos de nuestro entorno. Justamente iba a comentar que, al igual que la especialista que expone, tuve la oportunidad de estar en la hermosa isla Guadalupe. Por 2 meses estuve allí, y es inolvidable el sonido que emiten los elefantes marinos, y más por la noche, en la madrugada, el sonido de las aves. También recuerdo con agrado el sonido de la cascada del Salto, donde divide Michoacán con Jalisco. Eran nuestros paseos familiares. Y de esta manera, muchos de nuestros radioescuchas han comentado las anécdotas y evocaciones que le traen los sonidos. Traíamos una gran cantidad de sonidos para compartir el día de hoy. Lamentablemente, el tiempo en la radio es un tirano que no nos permite siempre hacerlo, pero nos reuniremos en otro momento con el doctor Oscar Reina, que el día de hoy ha estado compartiendo su experiencia con nosotros. ¿Qué reflexión nos puede compartir finalmente, doctor Oscar Reina, acerca de este patrimonio tan importante como son los sonidos que nos rodean?
Creo que la parte importante ahorita evoca recuerdos, en principio. Lo estamos viendo ahorita con los comentarios que nos hacen durante el programa. Yo creo que es esa parte importante, en principio, ¿no? El evocar los sonidos y que te atraen nuevamente a tu infancia, a tu juventud. Pero una parte importante, hemos dejado de escucharlos. Una, porque desaparecieron, y segunda, porque no nos hemos dado tiempo y no nos hemos sentado o parado un poquito, un rato, dentro de tu entorno de vida, para poder escuchar las aves en los parques, para escuchar los grillos que suenan en tu casa. Ahorita le echamos todo lo que venga para que no se escuchen ruidos, cuando es una parte importante. Entonces, la reflexión que nos queda, yo creo que es importante, y saber que debemos de seguir escuchando. No perdamos el oído, porque lo estamos perdiendo. Si dejamos de escuchar, perdemos el oído, en el sentido figurativo, ¿no? Únicamente porque verdaderamente vamos a los parques, caminamos y todo este asunto, y dejamos de escuchar porque traemos nuestro aparatito a todo lo que da con música estridente, que también es sonido. Sin embargo, dejamos de percibir lo natural. Sí. Entonces, yo creo que esa es la parte importante. No dejen de escuchar los sonidos. Si tienen oportunidad, grábenlos. Ahorita tenemos la tecnología sumamente avanzada. Entonces, graben sus sonidos, graben todo aquello que ustedes consideren importante, sobre todo de sus recuerdos. Entonces, ahí deben de irlos guardando, y los invitamos, no sé, a través a lo mejor de Radio Universidad, a través de este programa del Expreso de las 10, pues que lo empiecen a integrar como parte de ese acervo cultural, de ese acervo de conservación de todos los aspectos biológicos. Entonces, yo creo que esa es la parte vital y la parte importante, ¿no?
Pues, doctor Oscar Reina, muchísimas gracias por venir al programa y compartir toda esta experiencia con nuestros radioescuchas.
No, al contrario, agradezco mucho a Radio Universidad, a través del el Expreso de las 10. Hoy nos llevó a escuchar los sonidos, y les agradezco a ti, Alonso, a Estrella, a todo el equipo, en que estemos aquí y nos estemos conectando a través de los sonidos.
Un verdadero privilegio.
Gracias.
A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara y disfruten de esta capacidad de escuchar. Hasta pronto.
En el vacío me encuentro conmigo mismo. Al borde de un abismo, escuchar el silencio, el mejor consejero es el paso del tiempo, solo se va tejiendo el momento pasajero, y por si un día no soy lo que siempre quise, voy a buscar al fondo de mis raíces. Hay que regar los sueños para que florezcan cuando muera el invierno y el sol aparezca. Cuando muera el invierno y el sol aparezca.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.